Bienvenidos a una nueva emisión de Unimar Radio Global. Hoy con un invitado especial en nuestro estudio, el profesor ingeniero Pedro Cabello Poleo. El profesor Pedro Cabello Poleo es miembro fundador de la Universidad de Margarita, que está cumpliendo en el año 2025 sus primeros 25 años. Y hemos querido invitarlo para conversar esta ocasión no sobre la Universidad de Margarita, sino el mundo de la educación. Porque el profesor Pedro Cabello Poleo se graduó de ingeniero en producción animal en la Universidad de Oklahoma y luego hizo posgrado en la Universidad de la Florida, en Estados Unidos. Y regresó temprano a Venezuela y ha tenido una dilatada carrera en la educación. Fue profesor y luego rector de la Universidad de Oriente. Luego fue ministro de Educación en el año, profesor,
en 1987.
O sea que usted fue parte activa de la reforma de la educación, ¿cierto?
Por supuesto, en alguna parte.
Sí, señor.
Muy humilde.
Recuerdo que en esa época hubo cambios importantes.
Claro, ¿sí? Claro.
Profesor, queremos hablar con usted sobre la educación, sobre la educación global, sobre la educación universitaria, ¿no? Y la primera pregunta que queremos hacerle y que queremos que usted nos comente es: los avances de la humanidad siempre han ido atados a la tecnología, ¿sí? Uh-huh. El descubrimiento del fuego, las primeras herramientas de piedra, luego el metal, luego la rueda, el vapor, la electricidad, luego internet, ¿verdad? Y ahora viene la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado la educación en Venezuela de cuando usted se involucró por primera vez siendo profesor joven en la UDO hasta nuestros días, siendo usted miembro del Consejo Superior de la Universidad de Margarita? Breve resumen de lo que usted recuerda hasta los días de hoy.
Bueno, este es un tema que lógicamente habría que condensarlo, lo cual no es fácil, porque el tema de la educación es precisamente quizás uno de los factores que más ha incidido en la evolución del hombre a través de su ciclo vital de toda la vida. Los primeros habitantes de nuestro universo, por supuesto, no tenían escuela, no tenían nada, no tenían conocimiento suficiente. Empezaron sí a asociarse después y poco a poco se fueron dando cuenta que la asociación era interesante, pero que también era interesante saber cómo se podían hacer las cosas, primero individualmente y después colectivamente, cuando empezaron sus cacerías para poder alimentarse, se tuvieron que reunir, vino el fuego, aprendieron a utilizar el fuego para su supervivencia, para su sustento y para su desarrollo, y por allí salieron pues muchas cosas que fueron llevando al hombre a constituirse en conglomerados. Claro. Y esos conglomerados empezaron a sentir la necesidad de mejorar. Tardó muchísimo. Yo debo decir con absoluta franqueza, uh-huh, que yo no me recuerdo en este momento de la etapa de transición, claro, del hombre de las cavernas, sin cultura, sin educación, uh-huh, hacia un proceso de inicio de la educación.
Sí.
Probablemente la necesidad de una educación organizada se empieza a sentir con los mismos egipcios y con los griegos.
Sí.
Pero fundamentalmente para nuestra cultura occidental con los griegos. Uh-huh. Los griegos fueron, y hay evidencia suficiente, del establecimiento de escuelas.
Ajá.
Y se formaron las primeras academias. Eso lo hizo Platón, un filósofo griego que reunía gentes, posiblemente gentes muy jóvenes,
sí,
en lugares que lo hicieron en nombre de Academus.
Ah,
Academus, sí, era un personaje muy importante y de allí surge el nombre de Academia. ¿Qué significó eso? La reunión de gentes con el sentido práctico de subir sus conocimientos, de una manera organizada y metódica.
De aprender, sí. aprender conocimiento.
Ese es otro término. Ajá. Que es realmente muy importante. Bueno, estoy dando un vuelo rasante.
Ahora, fíjese usted, en el año 96, 95, aparece el internet, los uh-huh. correos electrónicos, sí. y eso se desarrolló exponencialmente, sí. ¿no? Y a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Lo satelital, ¿no? Y la educación a distancia, ¿cierto? Que sí. nos ha permitido, obviamente, la conexión por internet, ¿no?
Correcto.
Veníamos conversando cuando veníamos a la sede de Unimar Radio Global sobre la importancia que tiene la presencialidad en el campus universitario uh-huh. para la formación en convivencia, en sociedad de ese alumno que nos llega a los 17, 18 y 19 años sí. y pasa una parte importante de su vida acá sí. con nosotros.
Sí, sí, bueno. Repito, toda respuesta a esto tiene su porqué y de dónde, ¿no? En los tiempos modernos hemos vivido quizás uno de los saltos más importantes en la historia de la humanidad desde el punto de vista educativo, que es las tecnologías aplicadas a la educación. Eso nos ha llevado a cambiar, pero a cambiar a veces de manera violenta. Un ejemplo lo tenemos aquí en Unimar cuando nos cayó la pandemia. La pandemia nos puso, perdónenme la expresión, contra la pared. Y no solamente Unimar, fue a todo el sistema educativo.
Todo el sistema educativo del mundo.
Del mundo. Exacto. Del mundo. Entonces todavía no se ha evaluado suficientemente el tipo, forma y calidad, cantidad del brinco que se dio con este impulso que ocasionó las necesidades de solucionar la pandemia. No se ha evaluado. Pero desde que se vino un cambio profundo, se vino. Y en este momento estamos llegando a esto, ¿no?
Sí.
No queremos parecer los seres humanos a una computadora. Nosotros queremos pensar con una computadora. Y resulta que la computadora no está en capacidad de pensar como nosotros. Lo puede hacer, pero si nosotros le decimos. De todas maneras que esa confluencia y esa Ajá. simbiosis entre hombre, ser humano, identificado con la naturaleza y una máquina creada por el mismo hombre, la máquina nunca logrará superar al hombre.
Perfecto.
Pero el hombre nunca podrá ser una máquina.
Exactamente.
Ahí viene la educación.
Así es.
Entonces, en este momento en la Universidad de Margarita estamos precisamente frente a ese dilema. Yo digo dilema porque no es fácil, uh-huh. no es fácil. La inteligencia artificial es un reto, entonces, que debemos asumir, pero asumir con responsabilidad. Y aquí yo hago un llamado al gobierno. Los gobiernos tienen que tomar esto con seriedad y poner precisamente en el escalón más alto de las prioridades a la formación, a la capacitación y a la enseñanza del ciudadano. Sin una educación suficiente y adecuada no será posible que nuestro país pueda alcanzar estándares de educativos, que podamos llegar a tener ciencia, que podamos llegar a una tecnología desarrollada. Tengo que pensar en la educación.
Sí, señor.
Ese es básico.
Estamos escuchando al profesor Pedro Cabello Poleo, una distinguida y extensa carrera en la educación superior venezolana. Uh-huh. Fue ministro de Educación, pues imagínense, y miembro fundador de la Universidad de Margarita. Voy a salirme un poquito del guión uh-huh. para hacer una relación entre la política, la democracia y la educación. ¿Y cómo tenemos hoy cómo puede usted hacer una evaluación, profesor Pedro Cabello Poleo, sobre el nivel de la educación en Venezuela hoy en día en general? Educación, ciudadano, política, democracia.
Sí, la educación en Venezuela tiene, si se quiere, un relativo corto plazo histórico hacia atrás. Brevemente, debo decirles que realmente se empieza a organizar la educación adecuadamente en 1875-1877, con el decreto de Guzmán Blanco sobre la educación. El primer intento de organización de la educación en Venezuela, y que introdujo a Venezuela en los cambios y necesidades que habían para aquellos momentos del siglo XIX en un país que había sido acosado por las guerras de independencia, la guerra de federación, el militarismo que nos viene de allí, el caudillismo, los soldados, los generales que habían montoneras de generales montados a caballo y salían por ahí. Era la Venezuela
el caos.
Y ahí empezó un poco la cuestión del cambio venezolano, que no se viene a lograr sustancialmente, sino hasta bien entrado el siglo XX. Yo diría que a partir de 1940-41, después de haber sido derrocado Juan Vicente Gómez, empieza Venezuela a entrar en la cotidianidad de lo moderno. Uh-huh. Muy tarde en el siglo.
Dicen que Venezuela entró tarde, con un atraso de 35 años al siglo.
Sí, señor.
XX.
Hay suficientes análisis, que no viene al caso en este momento, históricos, que llevan a nosotros a ese convencimiento. Entonces abordamos así la entrada de Venezuela al mundo moderno, yo diría que a partir de 1945.
Ok.
A partir de 1945, porque ahí se crea la Ley Orgánica de Educación, que fue buena parte del trabajo pedagógico de un señor llamado Luis Beltrán Prieto Figueroa.
Sí, señor.
Entonces, esa ley recoge, la Ley Orgánica de Educación de aquel momento, recoge principios de pedagogía, porque él era un pedagogo. Era un político y recoge principios políticos. Ahí empiezan a salir los valores democráticos para la enseñanza. Ajá. La identificación del venezolano con los principios modernos del ejercicio de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, que recientemente se habían acordado en las Naciones Unidas recién fundadas. Entonces Venezuela se empezó a meter allí en eso, y lógicamente nos llevó al terreno político. Y se empezaron entonces a debatir en Venezuela aspectos que llevaron a un cambio sustancial en Venezuela con esta Ley Orgánica de Educación que se aprobó en esa fecha. Venezuela entra en la modernidad, vamos a decir, a partir de 1945. Uh-huh. Este es un cuento muy largo. Si tú me pones estaría 3 días acá,
¿no? O más. Excelente referencia.
Mira, es bueno que sepamos la historia. Sí. Porque yo pudiera hablarle de los detalles de la educación práctica, cómo se da, cómo se fundaron las escuelas. Ajá. No, pero si no sabemos de dónde venimos, muy difícil saber para dónde vamos.
Dijo algún escritor, el hombre que no conoce su historia, es muy probable que vuelva a cometer los mismos errores una y otra vez.
Así es, ¿cómo demonios podemos saber nosotros para construir la edificación de un gran proceso de desarrollo tecnológico sin gente bien educada?
Claro.
Y en estos momentos estamos pasando por una etapa crítica y triste.
Sí.
La educación venezolana de estos momentos está en un franco proceso de deterioro y de estancamiento. Y está fundamentada, lamentablemente, en la educación primaria, por ejemplo, los maestros no ganan suficiente. Los maestros ya no pueden ejercer su profesión. Y eso, lógicamente, va repercutiendo negativamente en el ser venezolano y en la organización de la sociedad venezolana. No hay maestros en las escuelas, los niños a veces van a las escuelas sin comer, no tienen su arepa, porque hasta eso está fallando. Un maestro no gana sino ni siquiera para su propia subsistencia. Un maestro no gana ni para educar a sus propios hijos.
Claro.
Y no tiene cómo enfrentar las enfermedades y achaques que se le presentan a los maestros de mayor experiencia. En fin, este es un tornillo sin fin.
Sí, no, claro.
Vamos ahora dando vuelta al tornillo.
Le hago esta pregunta, esta reflexión. A ver, ¿qué opina usted? ¿Puede existir en algún país una democracia sana sin una educación formativa, civilista, democrática? ¿Puede existir una democracia real sin educación?
No. En todo caso, se llamarán democracias imperfectas, como está sucediendo en este momento en Venezuela. Se dicen democráticos, pero en absoluto no lo son, porque la educación, que es una parte fundamental, yo diría la más importante del desarrollo del individuo, anda de bruces, anda arrastrada.
Está huérfana.
Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a corregir eso? ¿Cuánto nos va a llevar en tiempo la corrección de esos defectos para retomar el camino de emparejamiento con el mundo moderno y cumplir con las exigencias si un venezolano no tiene educación? Ajá. ¿Cómo podemos hacer inteligencia artificial si no tenemos un venezolano educado? Respondámonos esa pregunta. ¿Cómo podemos tener buenas universidades si el muchacho llega al preescolar y a la primaria y no tiene las necesidades básicas fundamentales para estudiar y prepararse? Entonces, este es uno de los problemas más graves que tienen las nuevas generaciones de venezolanos, y muy preocupante los que se han ido. Miren, en estos días me dieron la cifra. ¿Ustedes saben cuántos médicos se han ido de Venezuela? 46 mil médicos. ¿Ustedes saben lo que cuesta al país graduar un médico? Imagínense 46 mil médicos. ¿En cuánto tiempo los vamos a reemplazar? ¿Y con qué educación los vamos a reemplazar? Por favor, si lo que tenemos no es en estos momentos suficiente para poder abordar ese tema histórico tan importante.
El profesor Pedro Cabello Poleo, hombre con amplia trayectoria en la educación venezolana, miembro fundador de la Universidad de Margarita y miembro también hoy en día del Consejo Superior de la Universidad. Pero vamos a verlo, con un cristal positivo de alguna manera, porque hemos visto que muchas universidades, entre ellas la Universidad de Margarita, se ha involucrado ya no solo en maestrías, en posgrado, sino en cursos, en talleres, en preparaciones más rápidas, para que más gente se prepare con algún conocimiento práctico, sí, y pueda salir al campo de trabajo más o menos formado, preparado.
Sí, sí, en la Universidad de Margarita estamos en ese camino. Se está haciendo un esfuerzo que yo diría que muy poco se ve. No es la generalidad en este momento de la historia venezolana. Son pocas las instituciones de educación superior que están, perdóneme que pueda parecer excesivamente defensa absoluta de UNIMAR,
claro,
pero son muy pocas las instituciones en este momento del país y en las circunstancias que estamos viviendo que funcionan de una manera lógica, de una manera ordenada, con un planteamiento científico-técnico adecuado. Es una universidad pequeña, es verdad. El impacto de esto quizás no se sienta sino localmente todavía en el estado de Nueva Esparta. Y sin embargo ya llevamos 10.000 egresados casi en nuestra institución. Como tú dijiste, creo que lo dijiste en estos días, la mayoría de esos egresados están aquí.
El 90% está en el estado de Nueva Esparta trabajando.
O sea,
entregando.
Que la contribución de UNIMAR en el para el estado de Nueva Esparta ha sido realmente positivo, sí, pero no estamos satisfechos. Nosotros sabemos que formamos parte de un conglomerado de instituciones de educación superior con falencias enormes, con dificultades enormes, dificultades presupuestarias, dificultades de ordenamiento jurídico equivocado, de lo que hablábamos, de recibir estudiantes que vienen con una capacitación del bachillerato y de la escuela primaria dificultuosa. Miren, aquí hay todavía muchachos que no saben hablar español.
Exacto.
Y eso trae problemas. Por ejemplo, una investigación que se hizo en la Universidad de Oriente cuando yo fui rector de allá hace tiempo, los muchachos llegaban con dificultades en matemáticas. Había cantidad de rapados en matemáticas. El Consejo Universitario se aprestó a averiguar por qué. Le pidió a la Escuela de Educación que averiguara y encontraron que los muchachos no sabían hablar bien el español.
Imagínate.
Si tú no sabes hablar bien el español, tú no puedes entender la matemática.
Ajá.
Ahí está. Sí. ¿Por qué es educación? Precisamente porque una de las cosas para poder defenderse es hablar adecuadamente. Ajá. Y entonces eso nos lleva a abordar planes metodológicos como los retos que tenemos con el desarrollo científico de estos momentos. ¿Cómo podemos tener inteligencia artificial si tenemos un profesional mediocre?
Imposible. Nunca. Imposible. Imposible. O un buen sociólogo, un buen psicólogo. Entonces,
el empeño de UNIMAR es ubicarse permanentemente, a pesar de las dificultades, en ese deber fundamental de formar un ciudadano capaz de ayudar a sacar a la educación venezolana adelante, de formar un ciudadano identificado con su país, con los valores democráticos,
sí, señor,
con los principios del ejercicio de la libertad en democracia. Ese es UNIMAR. Por lo menos esa es la UNIMAR que nosotros concebimos allá en 1998, porque el cuento de UNIMAR no comienza en el 2000. El cuento de UNIMAR comienza mucho antes del año 2000.
Unas palabras para los jóvenes que hoy en día están dudando si estudiar una carrera universitaria 4 o 5 años o meterse a comerciantes o hacer un emprendimiento. Unas palabras de aliento para que tomen el camino de la educación superior, de la educación universitaria.
Sí, bueno, al estudiante, digamos que el estudiante que nos ingresa a la Universidad de Margarita, hay un mensaje que puedo darles en el campo positivo. No espero ser negativista, porque eso sería un error.
Claro.
No nos llevaría y no nos conduciría absolutamente a nada. Yo soy optimista y yo creo que la juventud venezolana, a pesar de estas dificultades, va a poder empinarse sobre esas dificultades y va a ser un factor contribuyente muy importante para reconstruir a nuestro país.
Como dice la frase que acompaña el logotipo de la Universidad de Margarita, forjadora
de hombres de bien.
Muchas gracias, profesor Pedro Cabello Poleo, miembro fundador de la Universidad de Margarita, miembro del Consejo Superior. Lo tuvimos hoy en UNIMAR Radio Global. La invitación, profesor, es que en sucesivos programas hablemos de la historia de la academia, las primeras universidades, y hablemos de la cómo 3, 4, 5 personas se les ocurre en el año 1998 crear nada más y nada menos que una universidad en Margarita.
¿Cómo
por
no?
Lo pronto, muchas gracias.
Estoy impuesto a echar ese cuento y muchísimas gracias por esta oportunidad.
Gracias.